Are you ready?
Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña su hermana en Cristo, Verónica Pacheco.
Hola, mucho gusto. Me da gusto estar aquí con ustedes.
Gracias por la disposición para grabar el testimonio. Digo, ya demasiados años sin vernos, ya que la conocemos en la pastoral ahí por adolescentes.
Uy, adolescentes.
Y hace unos ayeres ya. Pero gracias por la disposición. Digo, sé que te dije así como que hace poquitos días y realmente dijiste así, dale, va.
Sí.
Me gusta, entonces, digo, no todos atreven a dar un testimonio, a compartir su testimonio para Dios en redes sociales. Entonces gracias por esa exposición.
No, pues muchísimas gracias por la invitación y pues todo sea para gloria de Dios, ¿verdad? Que Él nos permita platicar un poco de lo que hemos vivido durante estos 44 años y que sirva para que, como tú dices ahorita, ¿no? Que sirva para que las demás personas pues elijan el camino del Señor.
Sí. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas en lo laboral?
Bueno, soy abogada, tengo una maestría en gestión pública y durante los últimos años me he dedicado a ser servidora pública, específicamente en el área de derechos de las mujeres. Hola, y más específicamente en el tema de la violencia, en atender, prevenir la violencia contra las mujeres. Eso ha sido mi expertise.
¿Cómo que las bajas en eso?
También soy catedrática en el Tec de Monterrey y ahí doy diversas materias.
Okay. Qué padre la encomienda, por así decirlo, de defender a las mujeres. Digo, no es como que, claro, se dice que ya estamos en equidad de género y todo eso, pero en todos modos la mujer siempre sale como que a veces perjudicada, depende del ambiente, del entorno, de las circunstancias. Sí. Pero qué padre que haces esa mano.
Sí, pues desgraciadamente las estadísticas todavía son muy altas y las mujeres en este país pues sufren violencia psicológica, física, sexual. Y hay mucho trabajo por hacer, ¿no? O sea, todavía hay mucho por hacer, tanto en el tema de la prevención, como en el tema de la atención, para que las mujeres puedan salir de ese círculo de violencia, que es un círculo muy complicado, y puedan, pues, regresar a su dignidad, ¿verdad? Y a adaptarse a una nueva forma de vida.
Sí. Y lamentablemente, como bien dices, pues es muy... muy común, más de lo que quisiéramos, y sobre todo la parte de la atención, ¿no? Que siento que a veces es más complicado el prevenirla que atenderla, porque digo, a veces, o sea, digo, a veces por el amor o por lo que tú quieras, pues somos débiles, ¿no? ante las quizás las red flags que luego se le dice, que las llaman la atención, que alguien te puede decir aquí, no te metas por aquí, pero digo, a veces el amor es como que no pasa nada, se la va a quitar o... conoce y caemos en la parte ya de la violencia.
Sí, exactamente. Pues mira, en ese tema es vivimos como en un ambiente, ¿verdad? Violento, una cultura violenta. Entonces, lo tenemos tan arraigado en nuestra forma de ser, hombres, mujeres, uh-huh. El vivir o el aceptar la violencia, la hemos uh-huh. normalizado.
Sí.
Entonces es muy importante pues trabajar desde edades muy tempranas en este tema de la prevención. Para saber que, ¿sabes? Gritar es violencia, aventar cosas es violencia. Entonces, ir trabajando para hacer conciencia e ir cambiando, porque es como hacer un trabajo muy, una introspección, y ir cambiando para generar pues un mundo en donde, un mundo más justo, en donde la verdad la violencia no sea la que reine. Y lo vemos, ¿no? O sea, ahorita si volteas a cualquier estado de la República, vas a ver que los índices en general de la violencia son gravísimos.
Sí.
Entonces, pues, y muy en específico, digo, la violencia contra las mujeres, que tiene una forma muy especial, pues, en la que debe ser tratada.
Sí. Muy bien. Entonces, era abogada, defensora de las mujeres, y en lo religioso
estás... de los derechos.
Los derechos de las mujeres. Sí. ¿En la religión estás algún ministerio, un grupo?
Sí, mira, ahorita actualmente formo parte, bueno, coordino un grupo que es, que es de mi colonia, somos... una vez al mes nos reunimos a rezar el Santo Rosario en el parque, o sea, de manera pública. Y van familias, van niños, van niñas, van mujeres, personas adultas mayores. Pues somos de todos. Entonces nos reunimos una vez al mes a rezar el Rosario, el último día del mes. Y estamos con nuestra colonia es Quinta Etapa San Felipe y estamos bajo la dirección de la parroquia de San Felipe Apóstol y con autorización pues del párroco, ¿va?
Okay.
Sí. Es un grupo que hemos estado ahí integrando. Empezamos realmente con el tema de las posadas. Ajá. Entonces las posadas pues las hacemos en el mes de diciembre.
Sí.
Pero quisimos continuar y estamos así en esta etapa del rosario. Ya vamos para rezando el rosario. Bueno, posadas hemos realizado, o sea, dos años. Y en los rosarios ya vamos a cumplir, ya cumplimos como un año, ya vamos por el segundo año también.
Okay.
Entonces, pues la verdad ha sido muy interesante así convocar, el que se nos vea públicamente, el que la gente esté, no sé, ande haciendo ejercicio, paseando a su perro, uh-huh, y que nos observen, que se acerquen, que se sienten. Entonces, ha sido como que pues, regresar un poquito a eso, en esa parte. Actualmente es en lo que estoy ahí colaborando.
El último día del mes.
El último día del mes, de sí, todos los meses, el último día.
Cállale,
seis, ajá. Bueno, los horarios varían, ahorita estamos a las 6 de la tarde por el tema de la luz, entonces dependemos del señor sol.
Ajá.
Entonces ahí varía porque pues cuando es verano oscurece un poco más tarde, en invierno más. Entonces ahorita es 6 de la tarde, último día del mes.
Caiga domingo, lunes, martes, que sea.
Sí, porque la idea es pues a completar todos los misterios, entonces así vamos rezando el que corresponde al día. Sí, es misterio, gozosos, sí, dolorosos, sí, luminosos, entonces.
Okay,
caiga que caiga, domingo, sábado, el día que caiga.
En San Felipe Quintetaca.
San Felipe Quintetaca, el parque que se encuentra ubicado entre la Laguna de Mexicanos y Laguna de Ascensión. Okay. Por la calle, ay, se me fue el nombre de la calle. Se me fue la calle principal.
Bueno, búsquela.
No, Francisco Villa. Francisco Villa y entre estas dos Lagunas.
Sí, okay. Sí, sí. Ahí, pues, interesa rezar el rosario, siendo cerquita de San Felipe, el último del día del mes, a las 6 de la tarde. Se pueden acercar allá a San Felipe Quintetapa, al parque, a rezar el rosario junto con la gente de la, sí, colonia. Digo, es una bonita manera de terminar el mes o empezar el mes, ofrecerle a Dios un rosario para por lo que termine, por lo que empieza. Entonces, qué bonita labor, digo.
Y sobre todo la intención fue hacerlo de manera pública, porque quizás todas las personas que están ahí lo rezan en su casa, quizás lo rezan diario, pero lo importante es hacerlo en un lugar público, ¿no? Sí. Manifestar nuestra fe públicamente, eso es lo más importante. Digo, la idea surge porque hace como 2 años empezaron a decir que ya no ibas a poder poner un nacimiento de manera pública, ajá, traían ahí la idea.
Sí.
Entonces pues fue como rescatar esa tradición que es la novena, el cómo te preparas, ¿verdad? Las posadas, y ahora creemos, ¿verdad? Las posadas son igual a fiesta, ajá, pero no, ¿verdad? Las posadas realmente son un prepararnos, son ya los últimos 9 días antes de que el niño Dios, celebremos el nacimiento del niño Dios. Entonces es ir preparando nuestro corazón para realmente darle un significado diferente a la Navidad y para que Dios realmente nazca en nuestro corazón. Entonces esa, sí, fue la idea principal, digo, y ambas cosas pues lo hacemos públicamente.
Uh-huh. Oye, ¿qué para esa parte? Digo, a fin de cuentas estamos llamados a ser iglesia fuera de la iglesia, digo, estamos llamados a practicar lo que se nos enseña en la parroquia, en la iglesia. Sí. Entonces qué bonita manera de ser iglesia afuera. Digo, no podemos quedarnos simplemente como ahorita bien lo decía, o sea, a lo mejor esa gente sabe rezar el rosario, pero lo rezan en tu casa ya, a veces por vergüenza, lo que tú quieras, pero pues, qué padre que, ¿sabes qué? Lo hacemos afuera para que la gente lo vea, para que la gente se anime, la gente se vaya integrando y todos crecer en una bonita comunidad. Y hasta una bonita colonia, ¿no? O sea, a veces la gente como que no conoce bien lo de tu colonia. Y,
no conoces, sí, a las personas, a tus vecinos, exacto.
Sí. Y que todos tener en común la oración, pues qué padre.
Sí. Y pues también es importante que va niños. Entonces, pues también para irles enseñando a los niños, ¿no? Todas estas, o sea, enseñarles a rezar el Santo Rosario, enseñarles las posadas, para que, pues, que son los, ya no podemos decir que son el futuro, son ya la realidad. Entonces, pues el hecho para que ellos también vayan aprendiendo esto, ¿no? Que es importante.
Los herederos.
Exactamente, los herederos. Sí.
Muy bien, entonces, abogada y coordinadora para rezar el rosario.
Sí, bueno, en ese grupito nada más ahí estoy de coordinadora. Sí.
Me llama la atención, ese grupito, dices que está como que de cierta manera avalado por la parroquia de San Felipe.
No, autorizado, ¿no? Totalmente. ¿No? O sea, sí, autorizado. O sea, no, yo antes, o sea, cuando a mí me surge la idea de, primero fue lo de las posadas, yo me acerco con el párroco, con el padre Sepúlveda, Toño Sepúlveda, sí, el párroco, es que no voy a decir que me equivoqué, no, pues no. Entonces, y le presento mi proyecto, él me lo autoriza, y cuando quisimos darle la continuidad a través de los rosarios también, y de hecho en la misa los anuncian constantemente, o sea, yo le mando el aviso a la colaboradora de él y se avisa un fin de semana antes que sea, bueno, como los avisos nada más los dan el domingo más próximo al 31. Al 30 o 31, sí, dependiendo.
Ok. Te preguntaba que a veces no sé si haya más que hagan esa actividad en otras colonias o en otras etapas de San Felipe. Ah,
no, solamente lo estamos haciendo en esta etapa, ojalá que sí se vaya multiplicando a las demás colonias. Okay. Y que se active. Sí, claro, sí.
Muy bien. Y bueno, así pasamos a lo que la gente está esperando.
Adelante, adelante.
Entonces, ¿cómo hacer la vida de Verónica, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos, se vale llorar para reír?
Todo. No, pues mira, puedo definirla con una palabra. Creo que he sido una mujer muy bendecida, extremadamente bendecida. Pues la primera bendición más grande que tengo es haber nacido en una familia católica, en donde pues mi educación desde que yo era una niña fue realmente formada, pero más allá de que fuera formada en los valores de la iglesia, en el asistir a misa todos los domingos y todo, creo que ha sido con el ejemplo, tanto de mi papá como de mi mamá, aunque en paz descanse mi mami. Entonces, ver a mi mamá y a mi papá pues involucrados en la iglesia, en el movimiento familiar cristiano, en el servicio. Entonces creo que pues para mí fue así como algo muy natural, ¿no? Y en el tema de mi infancia también estuve ya en el tema de la adolescencia, pues ahí es cuando tengo como un encuentro, desde niña, ¿no? Hay un encuentro con Cristo, pero como el primer encuentro en este retiro de evangelización, yo lo tuve a los 12 años. Okay. Y pues fue la verdad un momento como que me marcó mi vida y de ahí pues pues opté por Cristo, ¿no? Opté por su camino, opté por servirlo y desde muy joven empecé mi servicio. Realmente como mi maestro, o sea, siempre estuve en dos temas muy principales en el servicio. Uno era en el tema de los adolescentes y en el tema de los niños del catecismo. Por muchos años fui catequista del Buen Pastor. De hecho, puedo decirte que hasta ahora, antes de que empezara pandemia, todavía daba como una capacitación de unos encuentros con Cristo. Okay. Yo ya lo daba a las catequistas para que ellos lo replicaran a los niños. Y el tema de adolescentes, pues coordiné un grupo de adolescentes y años después formé parte de la pastoral de San Adolescentes. Y pues bueno, hemos estado ahí. Creo que, no sé, puedo definir mi vida y hasta el día de hoy como en una búsqueda constante de Dios.
Ok. ¿Tienes hermanos?
Sí. Tengo dos hermanos varones y una hermana.
¿Tú eres la mayor, la menor, la de medio?
Como somos cuatro, pues la del sándwich. Después de mí hay una persona menor, luego yo, y luego una hermana y un hermano.
Ok. Sí, sí. ¿Dos hombres y una hermana?
Dos hombres y un hermano, sí, claro. Ok.
Dice que a los 12 tuviste tu encuentro con Dios en tu retiro de organización.
Sí, o sea, ¿cómo? Un encuentro, digamos que yo ya tenía una relación con Dios, pero ahí fue un encuentro muy vivo, muy vivo. Como dice la palabra, es viva y eficaz, como muy vivo y eficaz. Eso, así lo podría definir el encuentro. Todavía lo recuerdo, o sea, de manera muy viva.
Ok, ¿cómo fue que llegaste?
Como yo te decía, yo formaba parte de, en ese momento era catequista y formaba parte del grupo de adolescentes. Ella era coordinadora del grupo de adolescentes, eligieron a ciertas personas y del grupo de adolescentes de la parroquia del Espíritu Santo. Okay. Y ahí pues era de forma natural, ¿no? En la parroquia que hicieras tu retiro de evangelización. Uh-huh. Y ahí llegué y pues de ahí para allá organizamos también pues muchos retiros nosotros para los adolescentes. Teníamos algo como muy parecido como al Congreso de Adolescentes. Uh-huh. Pero nosotros hacíamos una semana. Okay. De adolescentes. Okay. Que era como súper famosa y creo, o sea, sin temor a equivocarme, fue la primera semana de adolescentes. Y después empezó a replicar en la parroquia de San Antonio, de otros lados. Entonces era como muy como característica esta semana de adolescentes.
Okay. Entonces de catequista para ese grupo de
estaba a la par. Ajá. Era catequista y estaba en el grupo.
¿Te evangelizaste?
Sí.
¿Cómo llegaste a los dos, catequista y grupo de jóvenes? ¿Te invitó a alguien?
Bueno, de catequista pues terminé mi catecismo y pues ahí me invitaron a hacer. Primero fui como, ahí cómo les llamaba, pues sí, como auxiliar. Ajá. Y ya después fui catequista y del tema de adolescentes ahí llegó la invitación, o sea, como iba a la parroquia, llegó la invitación. no te puedo, o sea, me acuerdo que nos citaron a ciertas personas, hasta me acuerdo que fue en una casa y nos invitaron a formar, o sea, a que nosotros formáramos el grupo de adolescentes. Porque había un grupo de jóvenes como muy fuerte, pero no había un grupo de adolescentes. Y de ahí pues se inició el caminar por mucho tiempo. Ya no recuerdo tanto, la verdad, fechas no, pero y ni cuántos años, pero sí estuve bastante tiempo ahí.
¿Catecismo lo cursaste junto con tus hermanos o...?
No, pues cada quien estaba a nivel diferente, pues sí. Ya mi hermano más grande, luego mi hermana y yo somos las que estamos como más pegados a la edad. Ajá. Y pues diferente a mí. Diferente
el nivel.
El tema.
Okay. Sí. ¿Cómo te llevas con tus hermanos?
Pues bien, con claro que tenemos pues nuestras diferencias, pero podría decir que bastante bien con mi hermana, pues es con la que siempre estaba muy cercana, y con mis hermanos, bueno, pues están, o sea, salgo con ellos. A veces, por ejemplo, la semana pasada fui con mi hermano mayor al cine, o sea, tenemos pues buena convivencia.
¿Qué diferencias se llevan de edad?
Ay, no me preguntes eso porque soy muy mala para los números. Entonces, con mi hermano menor me llevo como unos, es que te diré, como 5 años, creo, 4 o 5 años. Con mi hermana me llevo 1 año y medio y con mi hermano mayor me llevo como, ¿qué serán? No sé, quizás unos 7 o 8 años.
Okay.
Más o menos.
Es un margen de 5 años, más o menos 6 años entre tus hermanos y tú.
Sí, o sea, pues es varias, digo, uh-huh. Sí, del mayor al menor.
Ok.
Sí. Sí, es que sigo haciendo cuentos, pero sí. Bueno, sí. Okay.
¿Ya todos están casados? ¿O?
Pues diferentes, en diferentes, unos casados, unos separados, sí, en diferentes okay. circunstancias. Sí.
Ok. Y dice que te llevas bien con ellos, saliste con él un...
Vamos a, ajá, vamos, o sea, digo, tenemos una buena, digo, tenemos... una buena, creo que dinámica familiar, comemos juntos, ¿cierto? O sea, comemos juntos o festejamos los cumpleaños juntos. Digo, cada quien pues tiene su vida, ¿verdad? Pero a final de cuentas siempre estamos ahí en los momentos importantes. O sea, hace poco mi papá lo operaron, le hicieron su prótesis de rodilla y pues todos estuvimos ahí participando en el cuidado de mi papá. Sí.
Okay. ¿Y con tus papás cómo va la relación?
Con los dos creo que va muy bastante buena, digo, volvemos, hay etapas, ¿verdad? Complejas, pero yo puedo decirte que con ambos, o sea, digo, aunque mi mamá ya no esté conmigo, yo tenía muy buena relación con ella, o sea, éramos muy cercanas y con mi papá también tengo una buena relación. Claro, digo, hubo sus épocas en tu etapa de adolescencia y todo eso que no quieres, o sea, como que dices tú, ay, no, o sea, no entiendes las formas como tus papás te educan o te orientan, ¿no? Hay esta etapa de la adolescencia sobre todo, pero creo que jamás ha habido, pues, nada grave, nunca ha habido que se quebrara nuestra relación, jamás. Y las cosas se han ido resolviendo, ¿verdad? Lo que fue pasando en las etapas, yo creo que he trabajado mucho en mi sanación interior. Y la parte más importante de trabajar en tu sanación interior es sanar tu relación con mamá y papá, porque son tus relaciones básicas. Entonces yo ahorita me siento muy en paz. Mi mamá acaba de cumplir justo 20 años de que hace el 8 de octubre, pues un aniversario luctuoso de 20 años. Entonces yo escribí algo para ese día y no, o sea, yo digo, sigo teniendo presente su formación hacia mí, cómo me formó. Y para mí, aunque han pasado 20 años, han sido 20 segundos, ¿no? O sea, porque la hago aquí, la tengo presente, ¿no? Sobre todo sus valores, su forma de ser, como ella, te digo, me educó más que con la palabra, con el ejemplo.
Ok. Sí. ¿Tu mamá era de casa?
Sí, bueno, aunque ella impulsó mucho, mi papá tiene un negocio propio y mi mamá fue la que generó la idea de que se independizara mi papá, y al principio pues ella fue la que lo apoyó para que ese negocio funcionara, que hoy hasta la fecha puede seguir funcionando. Sí, sí.
Okay. ¿El trato con tus papás era diferente con cada uno de sus hijos? Digo, independientemente de que son hombres o mujeres, ¿sientes que fue diferente la edad de cada uno, con tus hermanos, o sea, contigo?
Yo, bueno, casi que, o sea, yo siempre he dicho que ellos siempre trataron de darnos lo mismo a todos. Eso yo lo valoro mucho. Nunca hacer diferencias. De hecho, mi hermana y yo siempre nos vestían casi iguales. De hecho, tenemos los nombres casi iguales. Entonces, digo, creo que eso trataron, claro, ¿verdad? Fueron etapas diferentes, tiempos distintos, y maneras de, o sea, pues porque vas creciendo, es natural eso. Sí. Pero yo puedo decirte que creo que fue un... Pues, trataron de ser como muy parejos para todos, para darnos las mismas oportunidades a todos. Ya era de cada quien si aprovechaba o no la oportunidad que ellos nos iban a dar.
Ok. ¿Se van a seguir en la iglesia?
Sí, todos de alguna manera sí. Digo, no, también tuvieron sus etapas de estar en grupos. Mi hermana y yo estuvimos juntas en el catecismo y en mi grupo y todo. Pero pues ya, ahí van, han ido, ¿cómo se llama? Pues cada quien va como tomando sus propios
caminos,
ajá. Pues ya, dependiendo de su edad, pues se han estado enfocando en su vida, ¿verdad? O sea, ahorita, por ejemplo, no sé, mi hermana pues está enfocada totalmente en cuidar a sus hijos, etc. Entonces va variando, ¿verdad? La forma en la que creo que el principal servicio, pues ahí está haciéndolo, ¿no? En ayudar a educar a los hijos.
Pues me refería a la pregunta de si de momento de tu entrada al grupo de jóvenes y catequistas, también tus hermanos entran
en grupos. Ah, sí. O sea, mi hermano menor estaba en el catecismo, mi hermana y yo estábamos en el grupo de adolescentes y mi hermano mayor en el grupo de jóvenes. Ahí en la misma parroquia. Y mi mamá tomaba las clases de diseño. Diseño, ellos estaban en un grupo, en la parroquia estaban en un grupo de Biblia, estuvieron mucho tiempo en el grupo de, ya ves que como que va por etapas el tema de del matrimonio, es un movimiento familiar cristiano,
sí.
Tomaron sus libros y de hecho ahí todavía mi papá tiene como sudaderas y playeras de ese movimiento.
Okay. Entonces, sí. Muy bien. Tú hablaste que tuviste tu retiro de evangelización a los 12 años.
Ajá.
¿Sientes que ese fue tu primer encuentro o cuándo es que, sabes qué? O sea, realmente aquí
desde
realmente
niña.
Lo sentí desde niña.
No, desde niña. Alguna vez platicaba, me compartía cosas como que, porque digo, era algo muy, para mí fue algo muy natural porque crecí en una familia con fe, ¿sí me explico? Entonces rezar en familia, era algo tan natural como que, sí, me explico, ir a misa los domingos, o sea, era como cosas muy naturales. Y pues entonces desde niña yo puedo decirte que yo tenía una relación con Dios. Entonces yo platicaba, alguna vez llegué a platicar que yo iba a la escuela y que yo me sentaba, ya ves que había como unas bancas así largas, entonces yo me sentaba en medio porque decía, aquí se va a sentar enseguida mi Jesús y aquí María, o sea,
okay.
Yo comentaba esas cosas. Y entonces te digo, fue natural, pero sí fue un encuentro, o sea, a los 12 años, que estás como pues, entrando en la adolescencia, haber tenido ese encuentro como un encuentro tan, como te dije ahorita, vivo y eficaz, ajá, como dice la palabra de Dios, sí te marca, me explico. Pero también como niña, tuve, pues desde niña lo conocí, ¿sí me explico? O sea, por ejemplo, tengo todavía una imagen en la sala que, en nuestra casa anterior, estaba siempre una imagen del Sagrado Corazón. Había como un altar, una imagen. Y yo me acuerdo siempre de esa imagen, ahora la tengo colgada, pero, o sea, como que te digo, era como todo muy natural, la verdad, o sea, porque mi papá, sobre todo, venía de una familia muy pues, creyente, entonces todo, como que todo fue natural, sí, ya lo he dicho muchas veces, pero sí, así fue.
Ok, porque supongo que has tenido más retiro de evangelización después de los 12 años, ¿no? Tenemos retiros donde has conocido
muchísimos retiros, sí. Ya no los eso sino ya tengo la cuenta. Retiros, cursos, como te decía, ejercicios ignacianos, sí. Me consagré, por ejemplo, hace como un año antes de que empezara la pandemia con el grupo de Lazos de Amor Mariano, me consagré a la Virgen. Entonces sí, he participado en muchos, con los Legionarios de Cristo también fui a muchos retiros.
Desde que el retiro de 12 años fue como que sí, también un parteaguas en tu vida.
Digo, o sea, yo te puedo decir que ahí hubo un parteaguas, pero pues no quiere decir que los demás no hayan servido. Cada uno, sí, claro, es totalmente, cada uno es, o sea, volvemos a lo mismo, el ser humano va creciendo, estás en diferentes etapas de la vida, entonces qué importante, ¿no? En la etapa que estés, en el encuentro, bueno, es que Dios, ¿verdad? Pues es Dios el que te va invitando a eso, ¿no? A estos retiros, a estos encuentros, a este tema de, a estos congresos católicos, etcétera. Entonces, pues el, estamos en un constante, una constante conversión, ¿no? Entonces, pues él te va llevando ahí a lo que vas necesitando para seguir este proceso de conversión y de sanación que nunca va a terminar, ¿no? Hasta el día en que ya no estemos en esta tierra.
Sí, claro. Te preguntaba eso porque digo, a veces en la iglesia se usa mucho el tema de un estudio de evangelización se debe vivir más grande, vaya, ¿no? No tan adolescente, porque a veces dice que no le sirve, que Dios no está tan consciente de lo que realmente es Dios. Entonces, a los 12 años, pues, tu retiro, que si bien sí te sirvió, o sea, que a partir de aquí es algo, una vera diferente, un poquito diferente. Sí, ¿sientes claro. que has tenido otro encuentro con Dios? Así como que en un momento, un retiro o un momento de oración en tu etapa de tu vida, donde si sabes que aquí lo sentí mucho.
Híjola, es que son tantos, pero no sé, o sea, cuando fui a México a ver al Papa, al Papa Juan Pablo II, estuve en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, ahí fue un momento también, lo recuerdo así, pero tan vivo. Yo tengo una memoria fotográfica, entonces yo ahorita, yo te platico y me acuerdo del momento. Ahí él fue, digo, en general toda mi experiencia fue así muy bendecida, pero por ejemplo en la Jornada Mundial de la Juventud, de Madrid con el Papa Benedicto, ahí está el Papa Benedicto, el Cuatro Vientos, el último evento fue una experiencia muy bonita. Así hubo ahí, para empezar, pues, para llegar al lugar era como un, de hecho, como una, iba a ser una pista como de aterrizaje, entonces era pura tierra.
Okay.
Y y textualmente, a ver, hizo un calor, terrible, y luego hizo aire que levantaba las carpas donde estaba el Santísimo, y luego hizo frío, o sea, todos los climas, pero aparte pues la experiencia, o sea, el estar ahí es y vivir, ¿no? O sea, como que ese momento de la jornada lo recuerdo muy bien, y fue muy muy bonito, muy significativo escuchar al Papa, o sea, su mensaje muy muy bonito, así algo así, creo que eso. Ahora te puedo comentar también, o sea, hace, ¿qué será? Ya 15 días estuve en Puente Alto, en Guadalajara, en Jalisco más bien, Puente Alto, Jalisco, en unos ejercicios ignacianos, y también, o sea, fueron experiencias, la verdad, muy maravillosa, muy reconfortante, muy, pues de mucho aprendizaje, o sea, es como un aprendizaje, pero de mucha conversión, o sea, aprendes, te encuentras con Cristo, pero hay conversión, hay cambio, hay, sí, pues es que Dios no, es que qué te puedo decir, o sea, Dios no se acaba en generosidad, ¿no? Uh-huh. Y él siempre, se muestra a ti y te va, pues te va transformando. Cuando estás dispuesto a hacer eso, ¿no? O sea,
sí, claro.
Cuando tú te abres a su gracia y a su misericordia y escuchas su voluntad, más allá de tu propia voluntad, pues él no se cansa. Yo me siento una mujer muy bendecida porque, pues él siempre me ha, nunca me ha, como dice un canto, ¿no? ¿Cómo se llama? Que él te toma de la mano, ¿verdad? Y que él, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Ajá. O sea, así textualmente, Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar, y pues él me va marcando el camino. Sí.
Qué padre la parte que dijiste de que cuando estás dispuesto a abrirte para Dios, él, pues él da generoso, ya sabemos que Dios es muy generoso, y qué padre la parte de, pues como te das a Dios, normalmente te entregas a Dios como que pues estamos llenas.
Sí.
Y la parte también de entender su voluntad y no voy a aceptar que lo que tú quieras, Dios, está bien, que lo que tú quieras darme está bien, porque a veces somos muy egoístas en la parte de es que nomás lo que yo, ojalá quede lo que yo quiera, ¿no? Ojalá quede lo que tú quiero, y te pido una oración a su voluntad, pero si se puede que sea la mía. Entonces, pues aparte esa de darnos a Dios y entender que sabes que confío en tus planes, me guste o no me guste, lo acepto y lo voy a disfrutar, podemos saber la maravilla de Dios y la generosidad, como tú bien lo decías. Sí.
No es fácil humanamente, ¿verdad?, entender o el aceptar un no por respuesta. Uh-huh. Pero bueno, en la vida me he enfrentado a muchos no's. Pero creo, o sea, estoy consciente que aun cuando en el momento duele, pasa el proceso y te das cuenta que fue lo mejor, ¿no? Uh-huh. Y cuando dejas, o sea, de lamentarte por lo que no se dio o por lo que no sucedió, pues llega realmente algo mucho mejor, aunque parezca cliché, y y que es bendición para tu vida. Ahí creo que hay muchos como factores importantes, como el esperar, el aprender a esperar, tener esta virtud de la esperanza. No digo que, o sea, es fácil decirlo, pero es muy fácil vivirlo, ¿no? Ajá. Porque a veces hay que esperar, y hay que esperar en el desierto, ajá, en la noche oscura, sin consolación, en desolación. Pero a final de cuentas, saber que confiar, tener esa fe, o sea, ahí están las virtudes, ¿no? O sea, tener esa esperanza y esperar en fe a que lo que va a suceder va a ser para tu bien. Y como yo siempre digo, para un bien mayor.
Sí.
Sí, sí, sí.
Digo, es aparte de esperar, luego se dice también que, digo, sabemos que obviamente los tiempos de Dios son perfectos. Sí. Y es como que hay que saber esperar los tiempos de Dios. Sí. Esta vez se dice que, digo, tampoco te esperes sin hacer nada.
Ah, no, no, claro, sí, 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 sí.
Pero la gente está muy, digo, la gente es como que muy, a veces muy literal. La parte de que espera los tiempos de Dios, ¿no? Y pues esperamos y no hacemos nada. A veces le pedimos a Dios, soy una pareja y llega alguien y que te quede relacionada contigo una relación, y tú, Dios, no va a decir quién. Y a veces esa persona, ajá, pero claro. Dios no te dice, y pues ahí era, ¿no? Y o sea, como el mentado chiste ese que
te mandó persona, la soga.
Que te mandó la soga, el avión, el barco, y no, oye, Dios, ¿cómo me salvaste? Y le, pues que no existe nada. Entonces, pues sí, que entiendo esa parte de es muy complicado esperar, digo, porque a veces somos muy desesperados. Sí. Y sobre, siento que ahora, más en el mundo de ahora, donde la vida es muy rápida, donde todo es más rápido, todo es, digo, a veces vas a una misión a una ciudad pequeña, un pueblito, o vas con tus abuelitos, tus tíos, allá de quién sabe dónde, donde el ritmo de vida es mucho más lento, y es que madre, esto está bien tranquilo.
Sí.
Digo, porque es, pues a veces envidia esa parte, ¿no? A veces por eso vamos de vacaciones a un lado donde no tenemos ningún apuro más que un todo incluido, a conocer lugares, pero a tu ritmo, porque digo, es necesario poner un freno en la vida donde, ¿sabes qué? Pues sí, está calmadito. Digo, sobre todo la parte de los de adultos que son muy responsables con trabajos y quehaceres del pendientes, estrés y deudas por pagar. La vida es más rápida. Tenemos que pensar en dónde voy a trabajar, dónde conseguir dinero, dónde tengo que pagar esto, tengo que hacer eso, a dónde me tengo que ir ahora. Entonces, pues el esperar cuesta mucho en esa parte, más en el ambiente de ahora de, pero es que no puedo esperar tanto porque la vida se me va. Me espero, pero tengo que hacer muchas cosas, entonces lo espero mucho tiempo, no lo espero. Entonces, sí, es, realmente es algo complicado, pero digo, como tú bien lo dices, vale la pena.
Sí, y aparte, pues ahí entra mucho tu discernimiento, ¿no? Discernir, el poder escuchar la voz de Dios. Y para eso necesitas silencio, necesitas desconectarte del mundo,
sí,
de todo, y tener este espacio para poder trabajar realmente en este discernimiento, ¿verdad? O sea, a ver, Señor, esto es lo que, o sea, esto es lo que yo quiero, no se están abriendo las puertas, pues, ¿para dónde es, verdad? Uh-huh. Entonces, recuerda que siempre, pues, en nuestra mente está el espíritu bueno y el espíritu maligno, y es una lucha constante. Entonces, pues hay que aprender a escuchar la voz de Dios en este mundo que ahorita tan ruidoso. Y para escucharlo hay que buscar el silencio. Uh-huh. Y para escucharlo hay que ir a su palabra, y para escucharlo hay que buscarlo en los sacramentos. Entonces, pues digo, tenemos una iglesia realmente hermosa, nuestra iglesia católica es tan maravillosa, que nos ofrece tanto que realmente es la desaprovechamos. Entonces, pues yo creo que es eso. Entonces, sí, a mí yo te diría es aprender a esperar, aprender como a pausar, pero con esta atención de hacer, pues, un discernimiento y de hacer tu parte, ¿verdad? Siempre tú haz tu parte y el Dios hará el resto. Sí, en ese sentido creo que por ahí va la idea.
Sí,
sí.
Muy bien, ya puedes cerrar tu testimonio. Cuéntanos, ¿qué hubiera sido de Vero? Yo siento que ya me platicaste que sea mejor, muy complicada, muy burda la pregunta, pero ¿qué hubiera sido de Vero si no hubiera conocido a Dios?
¿Qué hubiera sido? Ay, qué fuerte pregunta.
Si no hubiera sido catecismo, si no hubiera sido a grupos jóvenes.
Bueno, creo que hubiera, que lo hago realmente, o sea, creo que me hubiera enfocado mucho, como lo hago ahorita, en servir. O sea, quizás más como tipo en una organización. Una organización como no gubernamental, en una organización civil, en el sentido de, en las causas, ¿no? Quizás con niños, con personas adultas mayores, un poquito más en ese sentido. Creo que por ahí se hubiera enfocado mi vida en el tema del servicio, que digamos que hago hoy, pero con este sentido, pues más enfocada, pues con el sentido de Dios, con el sentido de, más bien, dándole un sentido a esta actividad que hago, con un enfoque pues espiritual. ¿Sí me explico? Pues, hubiera sido el mismo quizás haber hecho eso, pero sin el sentido espiritual.
¿Hubiera sido diferente tu duelo con tu mamá si no eres conocida?
Totalmente, totalmente, creo que sí. O sea, digo, claro, este duelo que tanto que trabaja, digo, los duelos hay que trabajarlos. Yo sí lo trabajé mucho, ¿verdad? Con psicólogas, con personas expertas que me fueron ayudando, guiando en el duelo. Pero claro que sí, hubiera sido totalmente diferente porque pues tú tienes, tú sabes, o sea, yo ahorita te puedo decir que tengo la conciencia tranquila. Sé que mi mamá está donde tiene que estar, está mirando a Dios cara a cara. Entonces, pues eso te da una paz. Y al mismo tiempo sé que todos vamos para allá y que debemos estar preparados, que esta vida es una vida pasajera, que nuestro llamado realmente es a la santidad. Entonces hay que luchar día y noche en buscar la santidad. O sea, estoy convencida de eso. Desde donde te toca estar. O sea, yo como funcionaria pública, como maestra, como ama de casa, como no sé, el chofer del autobús. O sea, todos, todas y todos estamos llamados a eso, porque eso es realmente nuestra plenitud. Ahorita aquí estamos pues de manera temporal, como te decía ahorita, pues aquí estamos viviendo en, o sea, esto es Babilonia, pero nosotros somos de Jerusalén y tenemos que comportarnos como hijos de la luz, como hijos de Jerusalén, llevando a Dios. Llevando a Dios, o sea, hoy decía el Padre que Dios nos, el día de hoy en la misa decía que Dios nos permita ser pues otro Cristo, ¿verdad? Y que lleguemos a donde tenemos que llegar, ¿no? Entonces, también pienso en la palabra de Dios cuando Pablo decía, ya no soy yo, es Cristo que en mí. Entonces, esa es la invitación que tenemos. Para ti, para mí, para todos los que nos escuchan. Y parece como un reto muy complicado, ¿no? Pero todos estamos en posibilidad de hacerlo, desde lo que estamos haciendo.
Me da un poquito risa tu ejemplo de... Estamos en Babilonia, somos Jerusalén. Porque, así digo, sí, realmente es muy complicado. Digo, podemos verlo en la Biblia, que es complicado hacer el tiempo de antes, ¿no? Pero es una palabra viva, si lo transformamos a ahora, la palabra viva de hoy, sí. Como que puede ser básicamente lo que estamos viviendo. Y con lo que dijiste, me acordaste la parte de que puede ser santo en manejando un camión, ayudando a alguien, yendo al súper. Digo, porque es un dicho que florece, donde quiera que se haya plantado, florece. Entonces, también creemos que la santidad está muy lejos. La santidad es solamente para gente que está en misiones, para gente que está en la iglesia, pero podemos buscar la santidad y ser santos en donde quiera que estemos. Como otro ejemplo, tratando al prójimo, ayudando a alguien, donde quiera que andemos. Y también la santidad es para todos, ¿no? Como te decía, todos estamos llamados a ser santos. No es porque, es que yo trabajo mucho y no puedo ser santo. También puedes ser santo.
Ahí en tu trabajo.
En tu trabajo, puedes ser santo. ¿No? La limitante la ponemos nosotros, ¿no? Entonces, sí, sí. Y también la limitante es en la parte de, pues que el mundo está bien complicado, o sea, ¿para qué le echo ganas, no? ¿Para qué me esfuerzo en hacer la voluntad de Dios si el mundo está bien complicado? Entonces, estamos llamados todos a buscar nuestra propia salvación. Entonces, no es como que, pues que el mundo está hecho ganas, ¿para qué? No hay manera de salvarme, pues tú buscas tu... Digo, tú, como también lo decíamos, tú pon tu parte en hacer las cosas bien y Dios dirá, ¿sabes qué? Si te salvaste, bueno, que ya te ganas o te faltó algo, ¿no? Pero, pues sabes que la santidad se alcanza en nuestras manos. No es fácil, no es fácil, como te lo decíamos, no es fácil porque el mundo está muy complicado. Cada vez hace poquito le hablamos en el grupo donde estoy, que el enemigo está ahorita muy potente. Y cada vez estamos en peores circunstancias, por cómo va girando el mundo, y nosotros pues estamos llamados a ser esos obreros que recogen la mies, como los, también dice la palabra de Dios, la mies es mucha,
los obreros son pocos.
Entonces, si pues no hay obreros, no se recogen frutos, entonces hay que ser esa parte de, pues, al servicio de Dios y pelear por ser santos y por hacer que otros se jalen al reino de Dios, porque otros, para vaya, buscar la santidad de alguien más, digo, no es que nosotros vamos a influir en que sí, sea santo o no santo, pero tú vas a poner tu granito de arena para que alguien más tome camino hacia la santidad.
Sí, mira, y yo por ejemplo pensaría en San Francisco de Asís, ¿no? Que cuando les decía a los seminaristas, bueno, vamos a sus hermanos, vamos a evangelizar, y luego salían a la calle y ellos esperaban, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Y él decía, hay que usar las palabras cuando sea necesario. Entonces, yo creo que ahorita hace falta mucho testimonio, más que hablarlo, vivirlo, ¿no? O sea, vivir, como te decía ahorita, vivir realmente siendo Cristo, ¿no? El regalar una sonrisa en este mundo que está tan complicado, en donde hay problemas sociales tan fuertes, en donde la pandemia nos dejó mucha depresión, mucha ansiedad. Creo que es muy importante, pues, que los católicos, a pesar de esta crisis que estamos teniendo en nuestra iglesia, seamos luz. Y ahorita decías, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues yo, en esta complicado, cuando el demonio anda en un jet privado y nosotros andamos como en un burrito, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues tenemos los sacramentos, tenemos tantas cosas tan maravillosas dentro de nuestra iglesia, los sacramentales, oración, el Santo Rosario. Entonces digo, tomemos, ¿verdad?, estas armas de la luz y combatamos al maligno, ¿no? Con estas armas de la luz, ayuno, rosario, Eucaristía, confesión, o sea, acercarnos a eso, ¿no? Y que eso nos permita cada vez transformarnos más, y que los demás de verdad te volteen a ver y digan, ¿qué tienes tú? Porque yo lo quiero tener, ¿no? Y que sea Cristo. Ahora que estaba yo en los ejercicios maxeanos, estaban varias religiosas, y yo las veía y decía, pero es que veía sus caras, su rostro, su felicidad, aún en la pobreza, aún en la tristeza, aún sin tener nada. Ellas ni reloj tenían, o sea, no celular, no nada, y ellas eran realmente felices, ¿no? Somos realmente felices porque han encontrado la felicidad en Cristo Jesús. Entonces, te arrastra, ¿no? El verlas así te arrastra, el ver esa, ¿cómo te puedo explicar? Ese desapego al mundo, y ver el dejarse realmente confiar en la divina providencia de Dios. Pues y hacen maravillas, o sea, con ese seguir a Cristo convencidamente, o sea, suscitan, pues, tan firme, ¿no? Y te arrastra, o sea, su testimonio arrastra.
Sí. Entonces, ya para acabar, ¿qué le dices a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que no conoce a Dios, que no se quiere acercar a Dios, que siente que el mundo se ha hecho largo sin para qué echarle ganas? La gente, o que se siente sola, o que dice, ¿sabes qué? Es que tengo una vida muy correteada, no tengo tiempo para Dios. Ahorita que hablamos de la parte de que nuestra vida es muy rápido. Y es muy común, a veces te invitas a alguien, a la gente de la iglesia, que claro, te dice, no tengo tiempo para Dios, no tengo ni cinco minutos, a la oración, no tengo tiempo.
Pues yo a esas personas, ¿verdad?, que nos escuchan y que se sienten vacías, que sienten que no encuentran o no tienen sentido en su vida, pues que realmente escuchan a Dios, o sea, que abran su mente, abran su corazón, porque sí hay algo más, sí hay una respuesta para tantas preguntas, y la respuesta es Dios. Entonces, pues hay que darnos la oportunidad, ¿verdad? Si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a obtener los mismos resultados. Si queremos algo diferente, pues tenemos que abrir nuestra mente y darnos la oportunidad, ¿no? Entonces, esa invitación que te hace un amigo, a un grupo, esa invitación que te hace un amigo para ir a visitar a los ancianos, a visitar un asilo, esa invitación que te hace alguien para ir a entregar una despensa, entonces pues ábrate, haz algo diferente. Y pues decir que nuestra iglesia, o sea, es una iglesia que está con los brazos abiertos, que te quiere recibir, que Cristo ama al pecador, aborrece al pecado, pero ama al pecador, y que eres bienvenido. O sea, date la oportunidad, ¿verdad?, de conocer a Dios, y te aseguro que tu vida va a cambiar, y pues que realmente vas a sentir, o sea, vas a tener respuesta y vas a tener el consuelo que necesitas. seguir a Cristo no significa que tus problemas van a acabar, que tu vida va a ser solo felicidad, pero sí puedo decirte que vas a encontrar la felicidad verdadera y esa paz que el mundo no da. Eso sí.
Qué bonita manera y romántica de terminar.
Muy romántico, bueno. Vamos.
Corazón. Oh, qué padre esa parte. Esa parte de pues una realidad, ¿no? Porque estamos en los caminos de Dios, como que la gente piensa que los problemas acaban y todo eso, y luego la gente nos juzga de que pues no, que es muy cristiano, muy religioso y
así, ¿no?
Pues la vida sigue, ¿no? O sea, simplemente, como bien lo dijiste al final, la vida es más feliz, la vida es la más paz, la vida es más plena,
es
de,
más
la
plena.
De la mano de Dios. No sacan los problemas siguen y a veces hasta más.
Sí,
pero
porque hay lucha, hay combate espiritual.
Tienes más tranquilidad, tienes más certeza de que Dios está contigo, ¿no? Y como ahorita también lo decía, me acordaste una frase al final que es que Dios es la solución o Dios es la respuesta. Y me acordaste una frase que dice que si Dios es la solución, ¿cuál es el problema? Porque pues Dios es la solución, ¿no? No es, a veces no es la solución que queremos o como la queremos, pero Dios nos la va a dar. Dios nos la va a dar, Dios nos va a dar la certeza, la paz, la tranquilidad en su tiempo. Pero no, entonces, si tenemos un problema, una dificultad de que, ¿cómo lo hace con esto? Dios te lo entrego. Y me ha tocado entrevistar gente aquí en el podcast que cada vez quieren ser mamás y que están aferradas a que, pues, que yo pueda, y no pueden por un tiempo sin poder, y al final se lo entregan a Dios y se embarazan. Es como que, perdón, o sea, si no se va, eso nos olvida que Dios es el que tiene el control.
Dios sea.
Entonces, a veces como queremos que nuestras cosas como que... Tío, a veces es muy, muy dado que la gente como que, pues no pasa nada mal en mi vida, me va bien, no le hago mal a nadie, entonces ¿para qué me acerco a Dios? Y se nos olvida que Dios tiene control. Entonces, cuando nuestros problemas, dificultades se presenten, Dios tiene control, te los entrego.
Exacto.
Digo, también...
Y para Él nada es imposible, entonces también eso es importante, ¿no? Uh-huh. Para, con Él todo es posible y pues Él nos va marcando el camino. Yo ahí ahorita pensaba, ¿no? O sea, a Dios le gusta tocar en re. A nosotros nos gusta tocar en mí, mi vida, mis problemas. Ahorita que decías, no tengo tiempo, mi tiempo, mi espacio, mi. Y Dios toca en re. Dios toca en restaurarte, en resucitarte, en reubicarte. Entonces Él toca en re. Entonces, Él quiere restaurarte. Él quiere cambiarte. Así que solamente hay que abrir nuestro corazón para poderlo recibir.
Voy a hacer esa frase mía. Dios toca en mí. Nosotros tocamos en mí.
Y Dios toca en re.
Muy bien. Muchas gracias, Verónica, por tu testimonio. Realmente, como ahorita lo dijimos, nos hemos visto hace años en la pastoral, sí. Y nunca había sido como esa parte de conocer más cercanamente. Digo, también por las... A saber de que tenemos que hacer esto y eso, es como que nos dieron mucho tiempo de cómo andas, ¿no? Pero gracias por tu testimonio, gracias por darte el tiempo para compartirlo. Esperemos que el testimonio de Verónica les sirva para acercarse a Dios. Si sienten que el testimonio de Verónica les puede servir a un ser querido, pasen el testimonio de Verónica. Como ahorita lo dijimos, siempre le hemos dicho, la idea es acercarnos a la iglesia, acercar más gente a la iglesia, darnos cuenta que en comunidad todo es más llevadero, de la mano de Dios, como ahorita lo dijimos, todo tiene solución. Entonces, si tienes algún conocido que también le pueda servir, tengan buen testimonio, pasen su teléfono, su número, también como siempre lo decimos, la idea es como que crecer en comunidad. No podemos acercar a alguien a Dios si no hemos vivido algo que te estoy invitando, o sea, no te puedo invitar a Dios si no he conocido.
Sí,
entonces,
lo he vivido.
Qué mejor manera de que sabes que yo ya lo viví, y fui de legalidad de que Dios hizo esto en mi vida, así que te invito a que te acerques. Entonces, el testimonio, esa es la intención. Y también como ya lo dijimos, y lo haces a través de tu coordinación en el Rosario, está la invitación al Rosario, ahí en la San Felipe Quinta Etapa, el último día de cada mes, a las 6 de la tarde, ahí para que se acerquen, o si no saben dónde es, pues acérquense a San Felipe, ahí el Padre los podrá orientar para saber dónde es. Como bien lo dijimos, está la invitación a rezar el Rosario en comunidad, y aparte, pues estamos llamados a hacer iglesia afuera de los templos, entonces... Es una bonita manera de rezar el Rosario en comunidad y aparte y ofrecerle tus intenciones a Dios y a María a través del Rosario.
Así es. Sí, cordialmente invitados. Y pues la verdad, dense la oportunidad. Y como dices tú, acercarse, tocar la puerta. La iglesia tiene muchas cosas que ofrecerte. O sea, nada más es, da un paso y acércate. Aquí te esperamos.
Yo les voy a decir, nos vemos a la próxima.
Gracias.